vamos a hablar de una cosita que esta semana tratamos aquí en esta mesa. El tema del cheque emprendedor inventado por algunos ayuntamientos. ¿Creéis que realmente esa línea de motivación a la gente a arrancar empresas tiene sentido? ¿Tiene buen fin? Si se consiguen los objetivos que se persiguen, o simplemente un cheque para un amigo. Empezamos por él, que está lejos.
Ah, bueno.
Don Enrique, si no, usted la palabra.
Mi compañero, le voy a comer todo.
No, tú, yo te voy a cortar. Sí.
Tú traes el queso, vale. Comemos la semana que viene.
A ver, yo lanzo el mismo mensaje que he lanzado estos dos últimos días con los emprendedores serreños. Si para desarrollar tu modelo de negocio tienes que estar dependiendo de ayudas de papá Estado, papá municipio, papá algo que tenga que ver con la administración pública, mal principio es este, claro. muy malo. Vale, está bien, toda ayuda es poca, siempre de bien nacidos de ser agradecidos, pero yo personalmente, de hecho, recomiendo que en el plan de negocio, en la parte de números, que no se contemple nunca ese tipo de subvenciones, barra ayudas, barra iniciativas. Nunca. Salvo que te la den antes incluso de hacer el plan de negocio. O sea, tiene que ser, ya tengo el dinero en el bolsillo. Porque si tienes que estar pendiente de justificaciones, de pídelo, de espérate que lo estudiamos, de tal, es que es imposible saber cuánto tiempo vas a tardar. Y además que es un error. Es un error porque imagínate que no llegue, ¿no? Aquí siempre vas a empezar justito. Claro, si no llega, pues se acabó el negocio antes de empezar, ¿no?
Creo que vamos a tener una vida, ¿no, Juan Carlos? Yo creo que pensamos,
sí,
todos igual.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, de hecho, recuerdo hace un par de años unas ayudas que sacó el gobierno de Canarias. Creo que fue con la consejera, con Paquita, ¿no? Creo que fue la consejera de economía, de empleo, la que había en aquel momento. Tardaron 18 meses en pagar esas ayudas. No sé, yo puedo entender que, llegado un momento dado, las ayudas sean buenas, sea un aliciente, pero como un ingreso extraordinario. O sea, dentro de tu plan de viabilidad, de tu negocio, tiene que ser, tienes que tener la solvencia suficiente para poder arrancarlo. Lo otro te digo, si estás esperando a 17, 18 meses para que te paguen una subvención, o que luego tengas que devolverla, porque luego, ojo, que muchas de esas subvenciones no son a fondo perdido. Tienes que estar un tiempo determinado dado de alta, si no tienes que devolverlo. O sea, que tiene su letra pequeña. Entonces, viene bien cuando te llega, pero montar un negocio porque te van a dar esa ayuda, yo creo que es una gran equivocación.
Yo
creo que ni anímicamente es una ayuda. Porque imagínate, ¿no? Oye, una ayuda, no sé qué, dentro de 18 meses, ¿dónde estará mi proyecto dentro de 18 meses? A lo mejor está en que ya no está, o a lo mejor está en que ya he ido a rondas de financiación a conseguir mucho más dinero y eso ya ni falta que me hace, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que se piensan desde la parte tecnócrata y no se piensan desde la parte emprendedora.
Bueno, gracias a Dios se ha ido simplificando todo. Ahora los trámites, sobre todo los del Servicio Canario de Empleo, son mucho más rápidos para el emprendimiento. Y muchos de ellos incluso, yo creo que también debido al fracaso, las quejas y las devoluciones que hubo en su momento, y a escuchar también a los sectores, entre ellos pues a escuchar a ATA, se ha simplificado mucho esas ayudas y muchas de ellas incluso ahora ya casi no hay que estar justificándolas. Ha llegado un momento dado, tienes una libertad para poder hacer ese gasto dentro de ese proyecto. O sea, con lo cual
esa sí que ha funcionado muy bien, hasta donde yo tengo información. Seguro que tú, Juan Carlos, sabes más que yo. La ayuda de la capitalización de la subvención, o sea, del
pago
de
único.
La prestación por desempleo, el pago único, sí. Famoso, esa en general siempre ha funcionado francamente bien. Se justificaba de una u otra manera, pero ese dinero sí te llegaba en ese momento previo, cuando estabas o recién arrancado o ni siquiera habías arrancado todavía. Es decir, te lo daban ya convencidos de que eso iba a ir para lo que tenía que ir, ¿no? Y eso sí que era un buen empujoncito, la verdad sea dicha. Para mucha gente era el ser o no ser. Era el ser o no ser.
Sí, como un método. Yo creo que, como resumen, para que la gente que tenga motivación cerebral de montar una empresa lo tenga claro, el consejo que le damos de esta mesa es que no monte un negocio pensando que el dinero le va a venir por subvenciones. Y que el tema del pago único, del paro, puede ser una manera de financiar una idea que previamente existe en la cabeza de un emprendedor. Con lo cual,
sí, porque al final es tu dinero, ¿eh? Que nadie se olvide, okay, que la prestación por desempleo es tu dinero. Lo único que hacen es que en vez de darte los pedacitos, te lo dan de un tirón, ¿no? Pero es tu pasta y a partir de ese momento ya no cobras más.
Eso, exacto.
Sea, dos años de paro, te lo dan en una sola vuelta, ¿no?
Es un anticipo, como cuando uno pide un anticipo de sueldo y te dicen, págame tres suelditos en uno, ¿no? Adelántame un poco, pues es lo mismo. Es decir, te dan todo el dinero,
exacto,
junto. Y es, la idea está clarísima, Enrique, lo hemos dejado claro, yo creo, y si no lo repetimos, no se monte un negocio basado en que te van a dar una subvención, que eso es casi garantía de fracaso. Que consideremos el paro único como una financiación, sí, pero otro tipo de subvenciones que se le vayan de la cabeza. Vamos, que las ideas tienen que estar antes que solicitar subvenciones. Un emprendedor no puede estar pasado.
El día que llegue, bienvenida sea, si es que llega. Y ya
exactamente.
Está.
Otro tema que yo quería sacar. ¿Creéis que existe realmente un nicho de mercado para nuevas empresas en Canarias, fundamentalmente? En el tema de la economía circular, del reciclado de los utensilios que ahora mismo estamos demoliendo y tirando, y la obsolescencia programada que nos obliga a generar muchísima basura, ¿creéis que por ahí podemos encender alguna llama de algún emprendedor? Tú primero, Enrique, que estás lejos.
Dale caña. No, sin problema. Vaya. Yo soy un creyente que la economía circular en Canarias tiene que ser una herramienta que tenemos que implantarla en el modelo educativo.
Porque es una isla, yo creo
es
que
una isla,
es.
Efectivamente. Y igual que hemos conseguido en esa isla donde está Enrique ahora, que sea eficiente al 100% con
los aerogeneradores
y con la caída del agua y con todo lo que hay y la sostenibilidad, yo creo que en estos momentos tenemos que ir hacia eso, y entonces con lo cual hay tecnología para ello. Es verdad que somos un mercado pequeño y fraccionado, o sea, estamos hablando de un mercado de más de 2 millones de habitantes que tienen las islas y bueno, pues, con nuestra insularidad, pero yo creo que hay para ello, o sea, hay tecnología, y esta pandemia nos ha servido para ver muchas técnicas y muchas cosas que se pueden hacer. O sea, incluso yo estoy ahora mismo trabajando con una tecnología argentina que estamos intentando meter aquí en Europa, la cual la basura, el contenedor verde, el famoso contenedor verde que tiramos, una vez tratada esa basura sin ningún tratamiento con producto químico, el resultado final de esa masa que sale, aparte de inolora, es una masa que puedes meter el 100% en economía circular. Puedes utilizar la basura para asfaltado, para crear bloques de cemento, para hormigón, para suela de calzado e incluso hasta para aislantes acústicos y demás, con lo cual, como eso hay 40.000 cosas que se están inventando. O sea, yo creo que en estos momentos tenemos que apostar por ello para descontaminar nuestros mares, nuestros barrancos y todo lo que hay. Yo creo que es un nicho de mercado importante. Aparte, va a venir financiación también de los fondos europeos. Para ese tipo de empresas, con lo cual tenemos que aprovecharlo, porque aparte, el día que haya una crisis energética, que la habrá en su momento, si no nos hemos puesto las pilas, que esperemos que esta crisis sirva para eso, Canarias, al ser un territorio ultraperiférico, tendrá problemas.
¿El problema es que las inversiones que hace falta en este tipo de empresas es muy grande o se puede empezar con una pequeña cantidad de dinero?
Bueno, depende de la actividad. Por ejemplo, estamos hablando de el ejemplo que te he puesto yo, estamos hablando de unos cuantos millones de euros. Estamos hablando de para poder trabajar una población de 15 a 20 mil habitantes, estamos hablando sobre los 3 millones y medio de euros aproximadamente. O sea, para una isla como Tenerife harían falta, estamos hablando más de 1 millón de habitantes, haría falta una inversión importante de a lo mejor de 60 a 70 millones de euros. Pero es que, ¿cuánto se está pagando hoy por hoy a estas grandes multinacionales que están explotando nuestros residuos? Es lo único que hacen al final, o gracias a Dios ya se ha prohibido la incineración en Canarias, pero muchas veces lo que hacen es compactar y meter en un vertedero. O sea, con lo cual contaminamos acuíferos y seguimos contaminando. Yo creo que en estos momentos es momento de apostar, ¿no? por esa economía circular, por esa sostenibilidad, y sobre todo porque Canarias tiene que ser sostenible 100%. No podemos depender del exterior.
¿Tú qué crees, Enrique? ¿Hay mercado?
Pues
para
mira, yo creo, Diego, que bueno, completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Es cierto que es una de tantas oportunidades que podemos tener, evidentemente, yo nunca hablo de problemas, siempre hablo de retos. Hay muchos retos, el reto económico, el reto de masa crítica, el reto de concienciación, es decir, hay muchos muchas áreas que hay que trabajar para realmente llegar a límites de concienciación, ¿no? Quizá el mayor reto para mí es que sea rentable con esos 2 millones de personas que ahora mismo somos, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda hacer, al contrario, tenemos África a tiro de piedra y de repente se puede convertir en nuestro proveedor de materia prima para cualquier tipo de proyecto de este tipo. Pero el tema económico, desde mi punto de vista, en ninguno de los proyectos de un emprendedor tiene que ser inicialmente un problema insalvable, al contrario. Si la idea es buena, si el proyecto es bueno, si las gentes que están detrás de ese proyecto son buenos, te aseguro que en el mundo hay muchísima gente dispuesta a poner pasta en ese tipo de proyectos, ¿vale? Pero incluso en estadios primigenios, o sea, no hace falta que ya tengas ahí unos volúmenes de ventas salvajes, ¿no? Probablemente esta gente que ha comentado Juan Carlos de Argentina, pues en su momento empezaran así, 4 ingenieros, un informático, gente con muchísima ganas, con muchísimo espíritu, que tiene la idea y que la sabe plasmar técnicamente en un buen plan, ¿no? Y eso es lo que al final empieza a convencer a más de uno. Entonces, bueno, yo no me achantaría, inicialmente yo no me achantaría, ¿no? Ideas grandes a pasos pequeños, ese sería un poco el mensaje. Cualquier proyecto que tenga sentido económico y sentido social en este momento tiene muchísimo recorrido, hay mucha gente mirando en este área, mucha.
Una vez tienes la patente registrada, te llega mucha gente, y sobre todo, por ejemplo, países como China en estos momentos está invirtiendo mucho porque tiene unos problemas de contaminación muy importantes en su territorio y están apostando fuera detrás. O sea, hace poco estuve reunido con un inventor porque de Fuerteventura que tiene patentado, pues, un sistema que a través de descargas eléctricas te puede descontaminar agua de ríos, de pantanos, de lo que quieras directamente.
Qué bueno.
Todo eso, incluso hasta con el propio sistema que tenía y el paso del agua seguido en una depuradora, todos esos microplásticos que se tiran al mar se eliminan a un 99%. O sea, con lo cual está, y de hecho estaba intentando sacar eso adelante y bueno, tiene varias propuestas, entre ellos de varias multinacionales chinas muy interesadas en coger la patente y poder fabricarlo.
Bueno. Claro, es que hay mucha gente con muy buenas ideas que no tienen la capacidad económica, pero ahí están los demás, ¿no? Los que tienen capacidad de ver que eso tiene recorrido y que se ahorran pues un año o dos de I+D de investigación y análisis propio. Oye, si ya lo tiene hecho otro, ¿para qué voy a desgastarme yo poniéndome a ello, ¿no? Pues se lo compro o le meto en la fiesta y desarrollamos una joint venture y lo hacemos ahí a la limón, ¿no? Hay muchísimo. El crowdfunding también es una opción maravillosa para gente que tiene grandes ideas y poca pasta. Bueno, pues hablas con la gente y le dices, oye, ¿te gusta mi idea? ¿Te va mi rollo? Pues venga, pues dame micro pasta y luego yo te la devuelvo de esta o de esta otra manera, ¿no? Y así te financias. O sea que tanto grandes como pequeños hay recorrido.
¿Hay
lo que
empresas...
hay que creer es en lo que estás haciendo y que tenga sentido económico.
¿Hay empresas que gestionan crowdfunding? Es decir, gente que se dedica solamente a poner en contacto gente que tiene ideas con pequeños inversores.
Hay varias plataformas webs donde tú das de alta tu proyecto, lo cuentas, lo explicas, lo desarrollas y dices lo que quieres.
¿Y merece que haya confianza ese tipo de plataformas? Porque a mí sí me ha llamado la atención, pero...
Sí, porque realmente la plataforma es eso, una plataforma, es un soporte para que se ponga en contacto A con B.
Vale, pero tienen garantías, ¿no?
Sí. La garantía final te la tiene que dar aquel que pone la pasta, el promotor del proyecto.
O sea, la idea y luego el que pone la pasta, o sea, pues, digo, desde el otro lado de la
que es una forma de financiación que a mí me atrae muchísimo porque al final se socializa mucho el capitalismo, ¿no? Es decir, permite al pequeño inversor participar de un montón de proyectos. Y si yo tengo 2.000 euros guardado ahí, una voy a poner 50 euros en el tipo este que va a hacer botellas de plástico con papel, el otro 50. Me parece muy atractivo.
Es eso, es justo como tú lo has dicho, es exactamente así. Oye, pues mira, tengo un poquito de dinero, pues le voy a comprar un paquetito que, bueno, depende del proyecto, puede ser desde 1 euro hasta 10.000, depende del proyecto. Pero bueno, tú ahí entras y lo que es como un gran escaparate, donde si hay algo que te gusta, pues lo compras. Y luego tienes, sabes, salvo que el proyecto al final no salga adelante, sabes que vas a tener un retorno en mercancía, un retorno en participación societaria, un retorno en lo que fuera, ¿no? En descuento para toda la vida. Bueno, depende del modelo y depende del producto, pues vas a tener esas condiciones que quedan claras desde el minuto cero. Y tu dinero sabes a quién se lo estás dando. Pero bueno, lo que no te asegura es el éxito, ¿eh? Cuidado. Lógicamente en el emprendimiento hay éxitos y fracasos, como es lógico.
Pues claro, pero mira, hay cosas que hoy también quería comentar este tema, pasa que se nos va siempre los minutos, porque esto de la radio en directo es terrorífico, no te das cuenta y ¡pum! Ya tienes el minutaje encima. Y eso que tengo un reloj rojo en medio de la encima de la cabeza.
Sí, pero no lo mira mucho.
No lo mira, no, y cuando lo mira dice, no quiero ni mirar a ver qué me voy a encontrar. Pero bueno, ya estamos fuera del plazo como siempre. Comentarlos, con el tema este del crowdfunding, del comercio por internet, me ha llamado muchísimo la atención esta semana el tema de los monasterios de clausura que se han organizado para vender a través de internet la repostería tradicional de los conventos, y les va de maravilla, tío. Están vendiendo más que nunca.
Claro, pues es que es normal. O sea, ¿quién demonios va al monasterio?
Ya
pues aquel viajante que pasa por allí, ¿no? Yo estuve hace poco ahí en Santo Domingo de Silos, escuché unos cantos gregorianos, compré un par de cosas y me fui, pero tuve que ir. Ahora, si yo abro mi ordenador y le digo, oye, mándame un par de cintas de cantos gregorianos del monasterio de Santo Domingo de Silos, pues ya estás vendiendo por internet, si es que...
Pues hay una plataforma por ahí de productos de conventos de clausura. Productos de conventos de clausura.
Es que recuerdo durante la pandemia de una de las empresas de... Bueno, vamos a hacer publicidad gratis. Telepizza se ofreció en Península a determinados conventos, como la gente no podía salir, pues a hacer de paquetería y de llevar los productos de muchos conventos de clausura al usuario final. Creo que... es un segmento de mercado que hay tiendas especializadas cada día, y dentro de lo que son los temas gourmet, pues también empiezas a ver también determinados productos también de conventos de clausura, con lo cual pues es normal que ante un buen producto, una tradición en ese producto, que haya gente que esté detrás de ello, ¿no? que le interese comprarlo. Y
déjate que dentro de poco veremos Góbolo de las monjas clarisas de Ávila.
De momento tú trate un trozo de queso y una quesadilla.
y que no te extrañe que aparte de la venta de los productos, que parte de sus instalaciones se utilice también para vacacional también, para pues reposos también. Y para esos temas también. Hay muchos conventos bueno. Que con la caída del personal dentro de que siguen las obras, pues llegado un momento dado utilicen esos pedazos de instalaciones que tienen, que son patrimonio, que son espectaculares, porque muchas veces, bueno, yo recuerdo hace unos cuantos años un viaje a Cuenca, quedarme, no era
era un parador nacional,
no,
¿verdad?
No era de sí, pero no era de clausura, pero era unas instalaciones que utilizaban los...
Pero era un parador nacional.
Un parador nacional.
Es que el parador nacional, yo estoy también recordando que en Guadalupe hay un convento de clausura, que todavía está el convento, sí. Pero el parador era un ex convento de clausura. Una auténtica maravilla. Eso es idea de Fraga.
Pero bueno,
¿eh?
volvemos a la dinámica de se cierra una puerta y se abre una ventana. En este caso, la puerta siempre estuvo cerrada porque era un convento de clausura, y sirva la broma, pero bueno, oye, han visto que su única fuente de ingresos, que era la repostería, se ha visto dañada. Bueno, pues imaginación al poder. Hay que reinventarse y hay que convertirse en emprendedor permanente, aunque seas un religioso de clausura, ¿no? Pues bien por ellos, bien por ellos. Y además seguro que van a tener éxito, porque hay muchísima gente que ese recogimiento y ese silencio monacal pues tiene muchísimo atractivo. Así que, pues nada, adelante. Eso sí, que hagan un plan de negocio.
Y que nos llamen, ¿no? Que te llamen a ti.
Si quieren que les mentorice, no tengo ningún problema.
Y hay que recordar que todo este tipo de servicios que están dando potencian el kilómetro cero, el producto de
local.
La zona y sin huella de CO2, ¿no?
Cada vez mejor.
Más sostenible, imposible.
Pues nada, hoy hemos dado una revuelta a la economía circular, hemos dado una vuelta a las nuevas emprendedurías, emprendimientos y emprendedores. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Emprendimiento, emprendeduría,
emprendimiento,
emprendedor?
Emprendimiento.
Emprendeduría
emprendimiento
no existe,
y emprendedor.
¿No? Vale. Yo es que sigo empeñado en la emprendeduría. Me encanta esa palabra.